bueno, en paralelo con Leo Messi en algunas ocasiones, ese 1-3-4-2-1, que tan buen resultado le ha dado, sino que en faceta defensiva, algo que de lo que pecaba mucho el Barcelona, de lo que tanto hablo, ¿no? Las vigilancias defensivas las tiene, ofensivas, perdón, las tiene cubiertas con los tres centrales más Busquets, con lo cual a la hora de correrle y sobre todo correrle en el pasillo central, pues está evitando grandes riesgos que antes no tenía. Buscan sobre todo la fortaleza en esos pasillos interiores, que yo creo que frente al Athletic, como decía David, le va a venir muy bien, porque saben que ahí se van a encontrar Iñaki, William, Raúl, y bueno, yo incluso apuesto que no Berenguer no sea en este caso de la partida, y posiblemente apuesta ahí por De Marcos, como hizo en la final de la Supercopa.
Alberto, así grosso modo, la obra del Barça, no sé un poco cómo la ves ahora en la final.
Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos, tanto David como Jorge. Yo creo que va a apostar por los tres centrales, efectivamente, porque le da mucha estabilidad cuando el Barça tiene que sacar la pelota, y además es posible que no le sobre un central como le sobró, por ejemplo, la semana pasada en Valdebebas en Liga, porque el Athletic, si mantiene Marcelino el dibujo, va a jugar un 4-4-2 y va a jugar con dos puntas probablemente, por lo tanto tendrá sentido que dos de los centrales estén marcando y otro ayude en la salida de balón. Y luego tengo un poco de dudas cómo va a dibujar el equipo de medio campo hacia adelante, porque es cierto que lo de Dembélé arriba le ha funcionado en algún momento de la temporada, pero sobre todo es cuando puede correr. Y como espero un Athletic que presione en algunos tramos arriba, pero en otros se meta en campo propio, a mí me dejó muchas dudas Dembélé arriba sin espacios. Entonces tengo ganas de ver cómo va a dibujar el equipo Koeman arriba, pero respecto a la estructura defensiva de medio campo para atrás, yo creo que va a jugar con tres centrales, con Busquets por delante, va a ser el equipo que nos tiene un poco habituados.
David, la lectura que hacíamos del Clásico era que Koeman había tocado las teclas bien, sobre todo en el descanso, y había activado muchas cosas del Barça en la segunda parte. Si ahora regala la primera mitad, cuidado con el Athletic, que seguramente haga una salida muy muy intensa después de no hacerlo en la Copa del Rey contra la Real.
Claro, es que además el Athletic tiene ese manejo en diferentes situaciones y esa multitud de registros para competir al Barça, como decíamos, sin balón desde diferentes planos. Entonces, imagino que el Athletic, por momentos, como comentaba, tratará de saltar. Es un equipo muy fuerte cuando va en alto, cuando trata de robar en la construcción y en la salida rival, porque te orienta muy bien hacia afuera, y luego es un equipo poderosísimo a la hora de bascular. Marcelino lo que ha conseguido es que el equipo se mantenga siempre muy muy unido, y cuando hace la basculación de un lado al otro lado llega muy muy fuerte a saltar sobre el robo o a precipitar el error sobre el contrario. Por eso decía que esa primera línea del Barcelona, más allá de, ojo, esto es importante, cómo vaya evolucionando durante el partido, puede ser importante. ¿Por qué? Porque el otro día, lo comentaba ahora Albert, Frenkie de Jong, por ejemplo, creo que termina por atascar la circulación, las zonas interiores del Barcelona, y caer en una especie de indefinición por pisar la zona Pedri, la zona Messi, la zona Dembélé, y teniendo por supuesto que los carriles exteriores están siempre ocupados por los carrileros. ¿Qué ocurre entonces? Que me parece muy interesante que Frenkie de Jong pueda recuperar su puesto de partida como central y hacer que el sistema mute a medida que él va evolucionando en alturas en la construcción. Ahí sí el Barcelona podría tener superioridad para desactivar la presión del Athletic, que, como digo, fuerza situaciones muy peligrosas que le acerquen al gol, y si consigue saltar esa línea, llegar a campo contrario, ya sí con Frenkie de Jong elevando su posición a zonas mucho más elevadas, como podría ser incluso ocupando puestos de delantero o de atacante, haciendo esas veces de ese Dembélé que tiene que atacar la profundidad, que tiene que cargar área, que tiene que estirar a la defensa rival hacia su portero, que digamos Dembélé, como decía Alberto, se queda un poquito más corto cuando no hay espacios, y en esas zonas interiores se maneja mucho mejor Griezmann. Entonces creo que en esa mutación de sistemas puede haber también muchas bazas jugables por Ronald Koeman.
Jorge.
Bueno, pues sí, siguiendo la línea de mis combis y sobre todo lo que acaba de comentar a David, ¿no? Yo creo que bueno, que al final de Jong es en algunos momentos es el gran perjudicado del sistema, el que realmente no encuentra el espacio, y cuando mejor le hemos visto jugar, sobre todo en este sistema de 1-5-3-2, es cuando ha ocupado la posición de central. Pues ese central del que hablamos, a la antigua usanza de momentos anteriores, ¿no? Que no tiene dificultades para salir de zona, de ocupar el campo rival, buscarse ahí un carril para, bueno, pues a medida que va progresando en el juego, o jugar dentro, ¿no? Jugar en la profundidad o jugar en amplitud para los dos de fuera, para Sergiño o para Alba. Con lo cual, bueno, pues Lo que haga Ronald Koeman, su pieza o una de sus piezas angulares el próximo sábado, yo creo que va a condicionar un poco también la manera de defender del Athletic, ¿no? Antes comentaba David, en la salida de tres, pues si el Barça tiene tres, el Athletic va a entrar, seguramente va a dudar quién de los jugadores en pareja con el tercer central, ¿no? Yo creo que es una de las grandes misiones y donde se debe enfocar Marcelino, ¿no? Si realmente es Muniain el que salta o Berenguer o De Marcos si ocupan la posición de los carriles exteriores. Porque si uno de ellos se empareja con los centrales y van en presión alta, obviamente por dentro tendría superioridad el Barça con Busquets, Pedri, De Jong, incluso Messi cuando se deja caer.
Teniendo en cuenta el partido de ida, o mejor dicho, teniendo en cuenta la final de la Supercopa, Albert, ¿qué guión te esperas? ¿Qué altura de presión del Athletic o qué manera de presionar del Athletic al Barça y qué Barça te esperas tú en esta final de Copa?
Bueno, al Athletic espero en algunos tramos del partido, sobre todo si el marcador va parejo, si va 0-0, si va empate, apretando arriba. A ver lo que le da el físico, porque llega también con varios jugadores muy importantes mermados, ¿eh? Y eso es muy importante a la hora de plantear un partido, sobre todo jugadores llave, como puede ser Iker Muniain, por ejemplo, que llega muy tocado, parece que va a llegar, pero claro, son futbolistas que sin estar en su mejor condición física, a lo mejor no pueden permitirse presionar muy arriba durante muchos minutos, y eso lo tiene que tener en cuenta Marcelino. Espero doble lateral derecho, yo creo que va a jugar con Capa y con De Marcos, como hizo en la Supercopa. ¿Por qué? Porque es una forma de protegerse también de las subidas de Jordi Alba y de esa famosa pared que suelen hacer Messi y Jordi Alba y que tanto daño hace a los rivales. Y además contar con De Marcos en un partido así me parece importantísimo, porque De Marcos es un futbolista con experiencia europea ya en el Athletic, ya era importante en aquellas UEFA con Bielsa en el banquillo. Claro,
no, de hecho, ¿no debuta De Marcos como extremo en una Supercopa contra el Barça?
Eso es, Pablo, claro. Entonces yo creo
igual
que
así, Alberto, dentro de 10 años me tienen que llamar a mí Pablo López Frau, que estoy ahí.
Se llevará algo mucho mejor, no te preocupes.
Mucho mejor es difícil, ¿eh?
Decías
algo
mejor. Bueno, pues no, que estoy de acuerdo contigo totalmente, que creo que además la experiencia es algo que cuenta mucho y al final el peso de los partidos que tiene De Marcos con la camiseta del Athletic creo que es un plus. Y tengo esa duda, ¿cuánto tiempo va a poder mantener Marcelino la presión alta? Porque hay varios futbolistas que llegan físicamente muy justitos.
Claro, y es verdad. Y eso al final también condiciona, ¿no, David? Porque yo creo que si el asunto del Barça para mí clave es la posición en la que vayan a recibir Pedri, De Jong y Messi.
Sí.
Con el... Es decir, si le incomodas cómo recibir esos tres futbolistas, porque si los coges en una posición ventajosa, imaginan mucho y crean mucho, lógicamente. Messi es el mejor y De Jong también es muy bueno viendo espacios y Pedri es un futbolista que juega al ritmo que le apetece y cuando quiere y como quiere y ve espacios como nadie. Entonces, si se giran fácil, yo creo que ahí el Athletic va a sufrir mucho.
Claro, hay un problema que es al final el conflicto que te generan los grandes equipos y es que si les... entras, les atacas por un sitio, te salen por otro. Si el Athletic presiona el alto y, como decía Jorge, esos emparejamientos no están del todo ajustados, ese repliegue, esa repetición de esfuerzos no termina por hacer que el bloque se mantenga muy juntito, se te puede colar Messi a la espalda, te puede recibir por detrás del doble pivote, el propio Pedri, Antoine Griezmann si entra. Entonces, es peligroso saltar en alto, pero luego quedarte en bajo también es muy complicado, porque el Barcelona es un equipo, como sabemos, muy poderoso circulando el balón, muy bueno a la hora de encontrar a sus piezas interiores para que agilicen el juego y pueda viajar de un lado al otro, y también te puede generar muchas brechas por dentro. Por tanto, ¿dónde está la situación clave del partido? Pues muy cerca de donde, lo que comentas, Pablo. Si el Athletic consigue recuperar, que es algo que en teoría se encuentra dentro de su libreto y de lo que Marcelino ha potenciado desde su llegada, que es defender muy fuerte esas zonas interiores y no desprotegerse cuando va a buscar el balón, recupera y digamos que imaginemos que consigue interceptar alguna de las intentonas del equipo culé de pisar carril central, de moverse en zonas interiores, ese primer momento post-recuperación es vital, porque si el Barcelona tiene el sistema muy encima, está preparado para la pérdida y consigue robar el balón, ese va a ser su momento de desorden. El Barcelona no va a tener tampoco que desordenar especialmente bien a raíz de la posesión, sino que incluso puede llegar a hacerlo a raíz del robo. ¿Qué ocurre? Que si el Barcelona también salta en alto y no lo hace con acierto, el Athletic tiene espacio para juntar pases y forzar al Barcelona a replegar o incluso, como decíamos, para correr. Si consigue unir un par de pases y poner en alto a Iñaki Williams, ya el Barcelona va a tener que retroceder, que defender en posicional, y el Atlético va a poder estirarse, respirar e interrumpir mucho el ritmo del Barça. Entonces, en esas situaciones de juego que parecen pequeñas, parecen detalles mínimos, pero es realmente donde se decide quién está por encima en el aspecto emocional, en el aspecto anímico, quién se siente realmente dominante del encuentro.
Antes de ir con el Athletic, que evidentemente también tiene su análisis y demás, me queda, Jorge, ¿algo más del Barça?
Bueno, del Barça yo creo que lo hemos contado todo, ¿no? Yo no añadiría nada más, Pablo.
¿Y Alberto?
La posible duda, sí, a lo mejor en la posición de central, no sé si Piqué, Araujo, ¿por quién apostará el míster en esta ocasión?
¿Alberto?
Sí, es verdad que eso que comenta Jorge es muy interesante, porque Araujo es el que está más rápido probablemente que tiene el Barcelona en la plantilla. Pero, claro, la presencia de Piqué, si hablábamos antes de la importancia de Marcos, imagínate la de Piqué, el pozo y la experiencia que tiene Gerard Piqué. Si está Piqué disponible, va a jugar Piqué, porque es una final, yo estoy convencido. Pero la velocidad de Araujo al espacio, sobre todo si el Atlético consigue en algún momento armarle alguna contra al Barça, puede ser importante.
Desde luego que sí, también. Luego os preguntaré en nada, en dos minutitos, por el rol de Mingueza, que creo que es interesante también a la hora de la presión del Atlético. Ya digo, me tenéis que dar un segundo, que me tengo que ir hasta Girona, porque se está jugando ese Girona-Real Zaragoza. Ya tiene vida el duelo, ya tiene vida el choque. ¿Cómo son los primeros compases, Carlos Abad?
Pues mira, tiene vida el choque y tiene goles. Ha marcado Cristian Estuani en el minuto 6 de penalti. Una buena jugada de Jan Couto, el carrilero derecho brasileño del Girona. Ponía el centro, penalti polémico, ¿eh? También te digo, ese centro rebotaba en el cuerpo, la mano, el brazo de Jair Amador, el central del Zaragoza. Pitaba López Toca el penalti, se encargaba el uruguayo de marcar para el Girona y adelantar al conjunto catalán. Estamos en el minuto 12 de la primera parte. De momento solo ese gol, Girona 1, Zaragoza 0.
Pues el tanto del Girona es como todos los goles, suman, y de eso se trata con los amigos de Betfred. Por eso, si te registras con el código MARCAFRED, te esperan 20 euros gratis. Has de ganar y apostar más de 5 al resultado exacto. Descúbrelo en betfred.es con el código MARCAFRED. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años. Gol servido por Betfred.
La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino. Hoy, compositores.
¡Vamos, que hoy me lo sé todo!
Perfecto. ¿Qué quiere que sea Mozart?
¡Compositor!
¿Beethoven?
¡Compositor!
¡Falla!
Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José.
Pero, señor...
¡Otra pregunta! ¡Otra, que estoy en racha!
El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y también cuenta atrás para que arranque un partido de la Liga Endesa, el segundo de la jornada. San Pablo Burgos 86, Juventud 78 fue el primero. Ya digo que el segundo arranca en nada en la Fuente de San Luis, en la Fonteta. Ese Valencia Basket Obradoiro. Hola, Carl Martín, muy buenas.
Hola, Parra, muy buenas noches, oyentes de Marcador Radio Marca. Se acabó la Euroliga, pero siguen los partidos de viernes noche en la Fuente de San Luis. Después de la dolorosa eliminación europea, el Valencia Basket regresa a la actividad ACB, inmerso en un mar de dudas de cara al proyecto de la próxima temporada. La vuelta a la Eurocup y el futuro de Jaume Ponsarnau y de muchos jugadores marcan la agenda informativa del Club Taroncha. Enfrente, un Obradoiro que ha respirado después de sus dos triunfos más recientes ante el GBC y ante Manresa, pero que solo tiene dos victorias de ventaja sobre los puestos de descenso, y que encima llega a Valencia sin Cassius Robertson, su máximo anotador. En minuto y medio arranca este Valencia Basket, Mombús Obradoiro.
Actualizamos resultados, aprovechamos que estamos en el baloncesto. Perfumerías Avenida 50, Sobron 42. Ahora mismo el Perfumerías Avenida jugaría la final de la Euroliga. En la Bundesliga, el RB Leipzig está empatando a cero con el Hoffenheim. En la Ligue 1, el Lille empata a cero también con el Montpellier. Y en la Premier League, el Everton empata a cero. No hay goles de momento. En el duelo de la Liga Inglesa que tenemos para este viernes 16 de abril, que es previa de final de Copa. From the sky to the sea, to the air that we breathe, from the depths of the earth to the stars. Aquí seguimos en este marcador de Radio Marca, en el pizarrón, con Alberto López Frau, con David Simón, con Jorge Gómez. Estábamos hablando del Fútbol Club Barcelona. Insisto, enlazaba un poco, porque tengo aquí apuntado que Alberto, el Athletic Club, presionará como has dicho antes, imagino que en un bloque alto, con un bloque activo, habrá que ver luego cómo va variando un poco la altura de la presión y de la activación de la misma, pero sí es verdad que yo creo que en esa línea de tres centrales hay un jugador que sin hacer, no sé si mucho ruido, pero yo recuerdo, ahora mismo no me acuerdo en qué partido debutó, pero sí recuerdo que se hablaba mucho de si sí o si no, fue Óscar Mingueza, que poco a poco se ha ido asentando en el equipo y con esa capacidad que tiene también para jugar de lateral, le da muchísimo al Barça en salida de pelota.
Sí, me parece una de las grandes apariciones del fútbol español esta temporada. Ronald Koeman se ha visto obligado a apostar por la cantera, por la cantidad de lesiones que ha tenido, pero también Koeman no es el más cruifólogo de los entrenadores, pero sí se le ha quedado algo de Cruyff, y es que a Cruyff no le dolían prendas en apostar por jugadores de la cantera, ¿eh? Y eso yo creo que sí lo lleva Koeman dentro, es lo más parecido que tiene Koeman a Cruyff como entrenador. Y por la necesidad se ha visto obligado a apostar por jugadores de cantera. Y Mingueza, el otro día vimos precisamente en Valdebebas un ejemplo de lo que es capaz. Puede jugar de central en línea de tres centrales, te ayuda a salir con el balón, pero si por la necesidad del partido tienes que pasar a jugar con cuatro atrás, le colocas de lateral derecho y te da muy buena salida también. Además de capacidad para llegar al área contraria, porque tengo la sensación que va a ser un defensa con gol, porque va bien de cabeza, porque tiene cierta intuición para cuando está en área contraria a ver dónde cae esa pelota para intentar rematarla, así que me parece de verdad, y aparte con el peso del escudo de la camiseta del Barcelona, creo que no se puede hacer mejor en menos tiempo.
David, ahora sí, vamos un poquito más de lleno con el Athletic. De Marcelino a Garitano, es verdad que ya hemos hecho un poco este ejercicio alguna vez, pero ¿qué tienes fresco? ¿Cómo es la evolución? ¿En qué punto se encuentra tácticamente ahora mismo el Athletic de Marcelino García Toral?
Bueno, como comentábamos, la herencia de Garitano es rica, porque el Athletic es un equipo ciertamente pragmático, que se maneja bien en casi cualquier registro. Es un equipo poderoso defendiendo campo propio, además muy potente en las situaciones individuales o de área, tanto en sus centrales, Íñigo, Geray, Unai, como en sus centrocampistas, sobre todo Dani García y Raúl García. Sabemos que ambos están en el top 10 de jugadores que más duelos ejecutan por partido, aéreos e incluso a nivel de entradas. Pero luego además es un equipo que se maneja también muy bien con pelota, con esa mutuación que incorporó Marcelino cuando Iker se puede soltar desde la banda, puede aparecer por dentro, potenciar los carriles exteriores, como decimos siempre, con la llegada de los laterales, que son los que dan la profundidad al sistema y los que permiten que el equipo sea un equipo centrador, son los que centran mucho. Yuri Berchiche, Ander Kappa, llegan por fuera, centran. Ahí el Athletic es un equipo que es muy poderoso con Raúl y con Iñaki, y además que puede constantemente recoger las segundas jugadas porque alza mucho el bloque y, como comentaba, gana mucho duelo. ¿Qué ocurre? Que además Marcelino le metió ese plus de refinamiento a sus planes de presión. Es un equipo que puede ir en alto durante muchos minutos de partido porque físicamente está muy preparado y que está muy ajustado en la presión. Con esa línea de dos que forman Iñaki y Raúl García, incomoda mucho a la salida de balón de los equipos rivales, les fuerza mucho a jugar el largo, a orientar sus posesiones hacia afuera. Y luego además creo que hay una pista muy clara que tiene que seguir Marcelino, que es la manera en la que Zidane entendió que debía anular la superioridad numérica que el Barcelona tenía en la primera línea gracias a su cambio de sistema o a su sistema de tres centrales, que es flotar probablemente a uno de ellos. Zidane lo hizo con Clement Lenglet, flotar a ese central y hacer que sea el que tiene que elevar mucho su posición, el que tiene que arriesgar, el que tiene que salir de zona, porque tu carrilero, en este caso Jordi Alba, está cogido, tu interior también y tu mediocentro también. Esa distribución de los pares y de los emparejamientos puede ser muy importante. Si eliminas a un central de la ecuación porque lo obligas a subir mucho, a arriesgar con el pase hacia adentro, le robas y además ese central está muy abierto, te quedas con un 2x2, Araujo o Gerard Piqué, y Mingueza se quedarían casi en un 2x2 contra Raúl García y Iñaki Williams, además con muchos metros a su espalda, porque sabemos que el Barça es el equipo de la Liga que más bloque, que más alto tiene su bloque normalmente y más distancia tiene entre Ter Stegen y los defensas. Entonces, digamos que hay situaciones, hay pequeños ajustes que Marcelino, si ejecuta bien, creo que puede comprometer mucho al Barcelona, tanto ya digo en la construcción como en la transición, que son fases que quedan muy disimuladas por las superioridades que tiene este sistema, pero que bien trabajadas y bien enfocadas, digo, sobre todo en los emparejamientos, pueden ser tremendamente productivas para los de Bilbao.
Mister.
Bueno, me quedo con lo que ha comentado a David. De todo lo bueno que ha hecho Marcelino, yo creo que en la final se debería debería focalizar, y lo decíamos anteriormente, realmente si va a buscar en bloque alto, medio o bajo, y eso yo creo que lo va a alternar, ¿no? Y cuando realmente no pueda hacer ese bloque alto y ir a pares, obviamente tienes que apostar por presionar en un bloque medio y a lo mejor, como decía David, liberar a un central y que sea ese central el que intente pues conducir para buscar un jugador interior. Y me parecería muy interesante fijar a los laterales, fijar los centrales, fijar a la gente que tienes dentro y que sea ese central y posiblemente, como decía David, Clément Lenglet, el perfil zurdo, el que intente jugar un balón dentro e intentar aprovechar ahí ese robo. Porque seguramente cogerán altura Alba, porque solamente tendrá a los dos centrales y seguramente después de ese robo Busquets puede ser que esté fuera de zona y a la hora de transitar tenga muchísimo espacio a espalda de laterales y estén en un duelo a dos con centrales. Con lo cual, todo lo bueno que ha hecho Marcelino, equipo corto, ir a presionar muy bien, como comentábamos anteriormente, bascular muy bien, también lo debería aplicar a qué zonas exactas quiere ir a presionar, a quién quiere liberar de ese jugador, en teoría, menos hábil, ¿no? Porque Alberto ha hablado muy bien de Mingueza, creo que también lo hemos hecho en otras ocasiones, cuando tiene balón en el pie es un chico que es capaz de saltar líneas, que es capaz de ocupar campo rival, de jugar en profundidad, en amplitud, y yo creo que el inglés le falta pues ahí un poquito más.
Alberto.
Sí, muy de acuerdo con los dos en líneas generales. Es la duda que tenía antes, pero en los minutos que pueda presionar el Atlético arriba, sí, efectivamente, sería el lado más débil de la defensa del Barcelona, probablemente, y uno de los más fuertes del Atlético a la hora de robar y de jugar directo también, porque no hay que olvidarse del juego directo del Atlético, ¿eh? Porque ahí Raúl García cobra una importancia tremenda en el juego aéreo. Acordaros cuando Raúl García estaba en el Atlético de Madrid, cómo le ganó una semifinal de Champions al Barça, unos cuartos de final, no recuerdo, jugándole directo sobre Jordi Alba con balones arriba a Raúl García. Raúl García picaba, le ganaba a Jordi Alba y un delantero del Atlético atacando la segunda jugada, digamos, el espacio. Y esa es una jugada que Marcelino la va a hacer con Raúl García también y tiene que tener mucho cuidado la defensa del Barça.
Y es normal y es lógico. Una última situación táctica que me interesa mucho, David, el emparejamiento de Williams con los futbolistas del Athletic, del Barça, perdón. El otro día vimos al Barça sufrir mucho cuando el Real Madrid corrió. De hecho, el Real Madrid, si llega a estar un poquito acertado, si llegamos a ver un Marcelo un poco más fino, que tuvo mano a mano, si llegamos a ver algún futbolista un poco más afinado en la definición, seguramente podríamos haber estado hablando de algún gol, más goles de los que metió el Real Madrid, vaya, que lo diré. Pero creo que el futbolista barcelonista o el aficionado del equipo culé debería estar preocupado porque Williams es muy peligroso con espacios.
Claro, efectivamente. Ahí volvemos a retornar a esa situación de juego en la que el Barcelona tiene que estar muy concentrado en preparar la pérdida, en que su posesión sea de calidad, en que realmente los riesgos que corran a la hora de meter balón dentro, de arriesgar sobre la última línea del Athletic, que esto lo hemos comentado, pero ojo, si el Athletic va en alto y es realmente Ousmane Dembélé el que parte como 9 o como falso 9, va a tener también muchas más posibilidades de atacar el espacio y también digamos que puede ser un ida y vuelta muy interesante, sobre todo desde el punto de vista del entretenimiento. Dicho esto, esa situación de pérdida del Barcelona, en función de cómo se dé, va a permitir al Athletic moldear su ataque de una manera u otra. Si tiene más tiempo para pensar y más espacio, y además el Barcelona está tan expuesto como a priori comentamos que puede por su sistema y por la altura a la que normalmente juegan las piezas defensivas de Koeman, Williams va a tener mucho espacio para correr. Es el jugador que más acciones de alto impacto realiza del Athletic, uno de los que más de la liga, por supuesto, además carreras a máxima velocidad, ni hablar, tiene su velocidad punta de sobra conocida. Entonces, si el Barcelona no es capaz de interrumpir las potenciales cadenas de pases del Athletic, que además pueden llegar desde casi cualquier zona del campo, porque no hay que olvidar que sus centrales lanzan muy bien y luego tiene mucho perfil pasador, además de un rango, digamos, muy amplio de pase en el centro del campo, pueden ser opciones muy peligrosas, no tanto porque no puedan retornar a ensuciarlas o a torpedearlas sus centrales, porque el Barcelona tiene centrales muy rápidos, el propio Mingueza probablemente sea uno de los mejores a la de corregir, Araujo, por supuesto, sus carrileros si se da el caso, sino como obligando al bloque a retroceder, cortando ese ritmo de juego y de pases y de altura que habías ganado hasta meterte en campo contrario. Una sola carrera de Iñaki Williams termina por desnaturalizarte por completo. Te obliga a retornar muchos metros, eso es cansancio psicológico, cansancio físico y además una pequeña micro victoria del Athletic Club, que sabe que con un solo pase puede ganar muchos metros, volver a respirar, volver a salir a campo contrario y ahí construir su ataque reposadamente, quién sabe si buscando hacer daño con él o, por ejemplo, forzando una situación de balón parado, donde también es un equipo muy, muy poderoso. Entonces, me parece que ya digo, en esas situaciones se van a mover las posibilidades de ambos, porque es un partido que sobre el papel creo que está muy, muy abierto.
Tú cierras, Albert.
Bueno, Leo, la duda es cuántas veces le va a dejar el Barça correr al Atleti. Coincido plenamente que si Iñaki Williams puede correr al espacio, pues es un jugador que le puede hacer muchísimo daño. Pero el primer partido de Marcelino como entrenador del Atleti, creo recordarte, es ante el Barça, que lo pierde con muy pocos días de entrenamiento, en el que ya incluso se puede ver un Atleti 4-4-2, con la intención de juego, con una presión alta de inicio, que recuerdo que en los primeros minutos le sorprendió al Barça. Pero si el Barça es ese día en el que está fino con la pelota, en el que Messi aparece entre líneas, tocan, pues la posesión de calidad que decía David, si el Barça no se equivoca, es muy difícil que el Atleti le pueda correr y que Iñaki Williams le pueda sorprender. Va a depender un poco, normalmente al fútbol hay excepciones, pero suele ganar el que mejores jugadores tiene. Y el Barça tiene mejores jugadores que el Atleti. Si los jugadores del Barça están finos, va a ser difícil que el Atleti les pueda correr, aunque sea su principal virtud.
Y para cerrar, pues lógicamente, si os queda algún apunte, ¿a ti algo en la pizarra, en la libreta, mister?
Bueno, yo lo he apuntado anteriormente, apuesto por el doble lateral y sobre todo por lo que contábamos ahora a la hora de correr, yo creo que va a ser fundamental el tener un jugador que vaya hacia adentro y ese jugador es Oscar de Marcos en lugar de Berenguer. Porque Iñaki Williams no solamente ataca la profundidad en carriles interiores, sino que también lo suele hacer por fuera, ocuparía la posición de punta Raúl García cuando va por fuera y Berenguer, en este caso, no suele ir tanto hacia adentro como lo hace Oscar de Marcos. Creo que la acción de Marcos como segundo punto de las transiciones le vendría muy bien.
¿Y algo más, Timón?
Bueno, el componente psicológico del partido. Creo que es muy importante cómo se hayan podido recuperar de sus respectivos varapalos, tanto el Barcelona del Clásico como el Athletic de la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad. El hecho de llegar concentrado, de estar tranquilo, de no sentir esa presión de que se te escapa la última oportunidad, digamos, de engancharte de manera triunfal a la temporada, tiene que ser clave para que ambos ejecuten sus planes, digamos, sin forzar errores, sin desajustarse, sin pérdidas de concentración y que permita, digamos, que el partido se desarrolle en su plenitud técnica.
Pues chicos, que gracias como siempre por este pizarrón, por este ratito de fútbol que da gusto escucharos. Alberto López Frau, te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Un abrazo a los tres, muchas gracias.
Quién sabe si en la segunda o tercera edición del libro de Alberto López Frau, 11 equipos, 11 huellas, tendremos que ver y hablar sobre el Barça de Koeman, que puede ser un gran equipo y una gran construcción. Gracias, David Timón, un abrazo muy grande.
Abrazo grande, chicos.
Jorge Gómez, mister, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Nuestra ración de táctica, en este caso previa a la final de Copa.
¿Imaginas una furgoneta con la capacidad de cambiar tu negocio? Gracias a la tecnología híbrida eléctrica sobre motor diésel y etiquetas cero y eco de la nueva Transit Hybrid, tienes la capacidad de moverte por la ciudad sin restricciones y gastando menos. Transit Hybrid con Ford Renting sin entrada desde 13 euros al día, con todo incluido, seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, el motor de tu negocio.
Antes de ir con más protagonistas, a propósito de la final de Copa, vamos a darnos una vueltecita por el deporte en directo. ¿Reaccionó el Zaragoza al gol del Girona, Carlos?
No reaccionó el Zaragoza. Es más, el Girona pudo hacer subir el segundo tanto al marcador. De hecho, el balón entró, tenía la pelota en su poder el guardameta. ¡Ojo, que va Zaragoza! ¡El balón al primer palo! ¡Saque de esquina! ¡Se salva el Girona! En una de las únicas aproximaciones del conjunto maño a la portería de Juan Carlos. Te comentaba, tenía la pelota en las manos Cristian Álvarez, quería sacar, el balón rebotó en Cristian Estuani y acabó dentro de la portería. El árbitro señaló falta, protestó el Girona y quedó de momento ese 1-0 en el marcador. Ojo, que se saca el córner, el balón al segundo palo. El remate de Peiber, se marcha por línea de fondo. Acaba en nada la acción, 29 de la primera parte. Girona 1, Zaragoza 0.
¿Cómo nace primer cuarto Valencia Basket en la Fuente de San Luis, Carlos?
Pues casi un partido perfecto de momento para Valencia Basket Parra, porque lleva un acierto de 11 de 12 en tiros de 2. Se lleva ya 23 puntos en menos de 8 minutos. No sabe por dónde pararlo el equipo de Moncho Fernández porque está recibiendo una auténtica sangría en la pintura. Ahora falla Steven Enoch el tiro libre adicional. De momento Valencia Basket muy cómodo y muy suelto, anotando muy fácil, insisto, 11 de 12 en tiros de 2. 2 minutos para el final del primero, 23-13 gana Valencia Basket en la Fonteta.
Y nosotros, que en este marcador de Radio Marca estamos pendientes de lo del Girona, de lo del Zaragoza, de lo del Valencia, de lo de Perfumerías Avenida, que por cierto se encuentra ya en el tramo final y está ganando 6-5-5-1, parece que va a jugar la final de la Euroliga, pero para el fin de semana te ponemos deberes. Y es que este fin de semana tiene lugar en DAZN el Gran Premio Pirelli de Emilia-Romagna. Disfruta toda la Fórmula 1 solo en DAZN, en directo o a la carta y desde cualquier dispositivo con internet. Suscríbete por solo 9,99 euros al mes. El primer mes es gratis o ahorra un 15% y llévate 12 meses de DAZN por solo 99,99 con el plan anual. Y además, este fin de semana podrás disfrutar de la final de la Copa del Rey en DAZN, con más deporte al mismo precio y con comentaristas tan excelentes y tan simbólicos para sus equipos, como es el caso de Gaizka Toquero, que va a comentar esa final en DAZN. Hola, Gaizka, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Tu familia y todos estáis bien?
Todo bien, todo bien. No nos podemos quejar.
Está siendo para ti una semana un poquito ajetreada, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí.
¿Dónde estás ajetreada ahora?
Ahora en Madrid, porque bueno, mañana ya viajo para Sevilla, para DAZN, y bueno, ahora en Madrid hago noche y mañana viajo a Sevilla.
Antes de ir con temas de líos y demás, Gaizka, yo creo que nos podemos permitir el lujo de charlar un ratito de fútbol tranquilamente. Así que lo primero que te quiero preguntar es el recuerdo que guardas tú de la final de Copa que jugaste tú contra el Barça.
A ver, pues el inicio fue muy bueno, pero luego la verdad que el recuerdo no es muy bueno. Tengo un muy buen recuerdo sobre todo de esa semifinal de Copa, que hubo un ambientazo en San Mamés increíble, ganamos, remontamos al Sevilla, ganamos 3-0, pero bueno, la final sí que empecé yo metiendo ese gol y nos pusimos por delante, pero bueno, creo que luego el Barcelona demostró que era superior a nosotros, hizo mejor final que nosotros y bueno, consiguió la victoria.
¿Cómo es jugar una final de Copa con el Athletic?
Hombre, yo creo que como todos, ¿no? Yo no sé otros jugadores que hayan sentido lo mismo, ¿no? Pero la verdad que con el Atleti esa final fue muy esperada porque llevábamos 24 años sin el Atleti, sin jugar ninguna final. Y la verdad que la ilusión que tenía la gente y la ilusión que se vivía en todo Vizcaya y parte del País Vasco, de toda la gente del Atleti, la verdad que era un ambiente muy bonito y había muchísima ilusión. Entonces, bueno, tú cuando ves... yo creo que es lo más bonito del fútbol, ¿no? O del deporte, ver ilusionarse a la gente, a los niños, niños que lo van a recordar toda la vida. Entonces yo creo que eso es lo más bonito que tenemos los profesionales que nos podemos dedicar al deporte.
Uh-huh. Gaizka, el momento previo, el instante previo, cuando ves a la gente allí esperando para que vosotros salgáis al terreno de juego, en definitiva, los momentos previos a la final, ¿cómo de bonitos son? ¿Cómo se vive con la gente del Athletic, que es tan especial?
Pues la verdad que fue una pasada. Ya la despedida solo de Bilbao fue algo increíble y luego ya, sobre todo yo, más que luego dentro del campo, me acuerdo mucho de la llegada con el autobús, porque luego ya cuando sí que estás en el campo, pues hay muchísimo ambiente, mucha gente, mucho cántico, pero bueno, al final en San Mamés también hay mucho ambiente, pero sí que la llegada del autobús a Mestalla fue una pasada, estaban las calles, tardamos, no sé, ya no te sé decir, pero vamos, lo que normalmente puede tardar un minuto, tardábamos 15. Estaba toda la gente en la carretera, todo el mundo por todos los lados, bengalas. La verdad que era un ambiente muy bonito.
Era un ambiente tremendo y un ambiente brutal. Y claro, con el gol, yo me imagino, Gaizka, que más que menos ya fantaseó con ese título, porque pesa tanto la historia, son tantos años, Gaizka, sin ganar una Copa del Rey.
Pues sí, sí, la verdad que sabíamos que íbamos contra un rival muy, muy difícil, ¿no? Encima el Barcelona en aquellos años... era un Barcelona que era muy difícil de batir. Creo que ese año es el del sextete. Así que, pero bueno, oye, siempre a un partido pueden pasar muchas cosas. Encima nos pusimos por delante en el marcador y en esa primera parte nos pensábamos que nos podíamos llevar el título porque encima llegamos al descanso con 1-1.
Luego, ¿cómo son los días posteriores? Me imagino que ahora lo valoras y dices, ostras, que es que jugar una final de Copa no es nada fácil. Hay gente que la juega una vez en la vida, Gaizka, pero ¿los días posteriores a perder una final cómo son?
Hombre, son duros por lo que te digo, ¿no? Porque tú ves a mucha gente, mucha familia, amigos íntimos, muy ilusionados con eso de llegar a una final que nunca la habían vivido y todo. Y luego, obviamente, cuando te ilusionas y las cosas no salen bien, la desilusión también es más grande. No es lo mismo que perder un partido. Entonces, bueno, pero sí que es cierto que, como bien dices tú, cuando ya pasan los años y yo, por ejemplo, ahora ya que ya estoy retirado y miras hacia atrás, la verdad que, bueno, sigues hablando con esa gente, ¿no?, que pudo vivir la final y la verdad que todavía te lo agradece, ¿no?, de esos momentos vividos, de ese fin de semana, del ambiente que vivieron y la verdad que están muy agradecidos.
No fue igual, porque es un poco diferente, pero vosotros también, Gaizka, en tu generación, tu etapa en el Athletic, perdisteis dos finales de una manera muy seguida, ¿no?, en la época de Bielsa. ¿Os dio tiempo a cicatrizar una con otra? Es decir, ¿da tiempo a pasar página, terminar con una, empezar con otra y de alguna manera cambiar el chip? ¿O es muy difícil? Porque yo tengo la sensación de que aunque digan lo que digan, y ayer escuchaba a Duriz en el partidazo de Copy Radio Marca, yo que creo que es imposible que en 15 días se te haya olvidado que has perdido una final contra tu máximo rival.
Hombre, pesa, yo creo que tiene que pesar, pero sí que la ilusión puede a eso. O sea, tú ahora la ilusión otra vez de tener esa revancha, de poder ganar esa final y todo, la verdad que la ilusión puede al pesimismo, eso sin duda, sin duda. Sí que es cierto que cuando, como bien has dicho tú antes, ¿no?, cuando pierdes sí que pasas días malos y lo habrán pasado muy, muy mal y más pues siendo un derbi y todo, pero ahora ya yo creo que eso ya está olvidado. Y ahora lo que tienen es muchísima ilusión y acordarse de esa Supercopa que hace meses consiguieron contra el Barcelona.
O sea que vosotros cuando... ya ahora mismo no me acuerdo, que no tengo apuntado la verdad, así que voy a tirar de tu memoria, Gaizka, voy a abusar un poco de ti. Sí. ¿Cuál fue primero la vuestra? ¿La de Copa o la de Europa League?
Primero jugamos Europa League contra Atlético Madrid. ¿Sí? Y luego jugamos la final de Copa del Rey contra el Barcelona en el Calderón.
Y vosotros saltasteis al Calderón en la final de Copa con el chip totalmente fuera. O sea, ¿no os acordabais de lo que había pasado en Europa League? ¿O sí que de alguna manera decís, venga, chavales?
Sí, sí, durante la semana y eso sí, porque encima yo creo que era como aquí. Yo creo que igual le dan dos semanas o yo creo que no había...
Sí, fue muy seguidito.
Sí, fueron bastante seguidas. También yo creo que aquella era un palo mayor, bueno, esta también, pero era una final de UEFA, ¿sabes? O sea, era un título europeo, que no es por desprestigiar obviamente la Copa del Rey, pero es un título europeo y fue bastante duro. Pero sí que es cierto que luego ya cuando ya entras en esa última semana ya preparando el partido, es que ya no te acuerdas de lo que ha pasado atrás. Ya solo tienes el objetivo de esa victoria que necesitas y que es tan importante para ti. Entonces yo estoy seguro que esta semana ya, sí que igual semanas atrás se han acordado de esa final perdida, pero estos últimos días, esta semana... solo se focaliza en esta final que viene ahora contra el Barcelona.
Perfecto, si tú lo dices, yo me fío de ti. Gaizka, pues yo no estoy en un vestuario, así que tú lo sabes mejor que nadie. ¿Cómo ves al Athletic? ¿Cómo ves a tu equipo de cara a la final del que vas a comentar mañana en DAZN?
Bueno, creo que cuando hace cuatro semanas, hace un mes, creo que estaba en un estado de forma mejor que ahora. Creo que todos los jugadores llevan un desgaste brutal desde enero, así pues llevan jugando casi cada tres días y eso se nota. Pero bueno, yo creo que desde la llegada de Marcelino tienen una mentalidad diferente, yo creo que ha dado un poco con la tecla y bueno, también tienen ese refuerzo de que ya le han ganado al Barcelona, ¿no? Y que le han ganado un título, la Supercopa. Entonces, bueno, creo que tienen que ir con confianza, sabiendo que obviamente que juegan contra un rival de los más fuertes, pero que ellos van a tener posibilidades de ganar la Copa.
Uh-huh. Y curiosidad pura y dura, ¿cómo es pasar al otro lado, al lado del comentarista, al lado del que tiene que enjuiciar a incluso excompañeros?
Bueno, pues la verdad que por un lado es más fácil y por otro más difícil, ¿no? Porque no está nada en tu mano. A mí lo difícil es que siempre que estamos fuera parecemos que somos todos mejores y que nos damos cuenta de todo, pero bueno, como has estado ahí abajo, también tampoco quieres ser muy riguroso porque sabes que luego dentro es mucho más difícil que como lo ves fuera. Pero sí que es cierto que el tema de la presión que tienes en esos partidos, pues eso, esa tensión, como comentarista no la tienes, ¿vale? Sí que obviamente pues quieres que gane tu equipo, vas a hacer, sí que estás nervioso, pero bueno, la tensión que se vive durante los días previos, la noche antes, yo por ejemplo ya te digo yo que voy a dormir hoy mejor que De Marcos, seguro. Seguro, eso seguro. Así que, pero bueno, la verdad que se vive de otra manera, más tranquilo.
Vale, Gaizka, y ahora vamos a un poco el tema ACE. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos? Es decir, cuéntame, como si fueras el corresponsal de Radio Marca en asuntos de ACE, ¿cuál es la última hora en referencia a las elecciones de ACE que ha ganado Aganzo?
Bueno, pues eso, al final es ahora mismo Aganzo es el ganador, pero bueno, como bien se refleja la mesa electoral, reflejado en el acta, hay una serie de irregularidades que nosotros pues vamos a ponerlas encima de la mesa y queremos aclarar todo lo que hay. Que hay muchísimas irregularidades, todos habéis visto desde fuera, como yo desde fuera, hasta que ahora pues la mesa electoral ha levantado acta, que han sido unas elecciones pues con muy poca transparencia y que no es normal que unas elecciones duren más de una semana para contar 5.600 votos. Entonces, bueno, desde el principio a fin yo creo que no ha habido transparencia en nada del proceso.
O sea que, en cierto modo, lo que busca la candidatura o que tú diriges, ¿no? Tu candidatura es un poco que sea limpio, ¿no? Que si Gaizka Toquero tiene que perder las elecciones de ACE, se pierda con un recuento de votos lógico y normal.
Sí, porque creo que desde el principio hasta el final pues se han visto cosas.
Por ha ejemplo, sido tendencioso, ¿no?
Sí, en el acta, por ejemplo, pone que hay 55 personas que han votado y no están en el censo. Entonces, pues es que no me lo explico cómo pueden votar. Eso que sepamos, ¿eh? 55 personas, que no estamos hablando de uno, 55. Hay más de 10 votos duplicados. ¿Cómo una persona puede votar dos veces? Es que no se puede saber eso. Es que eso no se ha visto en ningún lado. Luego la custodia notarial se ha perdido en un par de casos. O sea, al notario le han llegado cajas, no le han llegado votos. Le han llegado cajas que él no ha podido ver lo que hay dentro. O sea, podía haber votos como podía haber otra cosa. O sea, no el notario no ha visto votos. O sea, no es yo voto y mi voto va directamente al notario. No, le han llegado cajas enteras. Entonces, bueno, se ven cosas que es que no es lo que se pensaba. No, vamos, es que no ha habido transparencia por ningún lado.
Ahora el proceso es... ¿Vosotros habéis denunciado, no?
Sí, vamos a impugnar el proceso porque creemos... Bueno, más que nada por lo que ha puesto la mesa. Porque yo hasta... Esto no, tampoco hay que... Estas cosas hay que probarlas. Pero bueno, la mesa, lo que yo te estoy diciendo ahora con esos datos, la
no,
mesa
sí, lo que tú me cuentas es tremendo.
Y lo ha puesto en el acta, está en el acta, cualquiera eso creo que lo puede ver, y puede ver que hay personas que han votado que no están en el censo y que hay votos duplicados y esas irregularidades están. Entonces, yo es que no en otras votaciones yo no he estado en muchas, pero vamos, a mí por lo que me dicen eso es imposible que en algo transparente y en algo que esté bien hecho eso ocurra, y aquí ha ocurrido.
Gaizka, cuando David Aganzo, bueno, aquí estuvisteis los dos en Radio Marca, tú nos hiciste una visita y luego vino Aganzo, dijo que en cierto modo a ti te estaban engañando, que a ti te estaban colocando en esa posición y que luego pues ibas a sufrir muchas presiones y a querer ser dominado. Te pregunto lo primero, ¿si has recibido algún tipo de presión? Y segundo, ¿qué te parecen estas palabras? Que ya digo que son de David Aganzo, no son mías, ¿eh?
Sí, a ver, a mí no me ha presionado nadie y luego si tanto apoyo tengo no sé cómo pierdo, por tanto, no lo entiendo. O sea, si tanto apoyo tengo tendría que haber ganado de goleada, pero es que tengo muchísimo apoyo según la gente de la federación, que soy el candidato a la federación, y hemos perdido por goleada. Entonces no me lo explico, yo presiones no he tenido en ningún momento, vamos. Eso te lo aseguro.
Pero comunicación con Rubiales y Tebas, lo desconozco. ¿Un candidato de ACE cuando se va a presentar tiene? Es decir, ¿a Tebas y a Rubiales tú los conoces personalmente?
Yo a Luis le conozco porque antes era presidente de ACE y yo he sido capitán de equipos y ha ido. Pero pues ese trato de en un vestuario como conozco a David. David yo le conozco de que ha ido
del
al
fútbol.
Vestuario de Zaragoza y yo estaba en el vestuario. Esa es mi relación con David, mi relación con Luis. Y con Javier, la única charla que he tenido ha sido yo cuando presenté candidatura, llamé a las tres partes, que eran Luis, David y Javier. Les llamé, les dije que me iba a presentar, y esas son mis conversaciones que he tenido yo con esas tres partes.
¿Y a ti te duele que te acusen de determinadas presiones y de ser, entre comillas, un candidato de paja? ¿Te fastidia eso, Gaizka? Porque yo me imagino que detrás de una candidatura de AFE tiene que haber un curro tremendo.
Hay mucho curro, pero a mí no me molesta. A mí me molesta que la gente no conozca la verdad. Eso es lo que me molesta. A mí, mira, yo durante toda mi vida estoy acostumbrado a ganar, a perder, a pelear y que no veas y no recoger frutos, pero a mí lo que no quiero es que los futbolistas estén apoyados pues por gente que no se están haciendo bien las cosas, por cosas que no son transparentes. Luego, perder, pues yo estoy muy acostumbrado a perder y sé perder. Eso sí, si hay irregularidades, yo eso no lo voy a permitir. Si se puede hacer y se hace una cosa como se han hecho en otras cosas, unas elecciones limpias, y sales como perdedor, oye, mira, el ganador será porque los jugadores han querido, porque han votado y porque es así, ya está. Pero mientras hay irregularidades, oye, pues habrá que demostrar todo eso.
O sea, que ahora lo que vosotros pretendéis es que se repitan las elecciones.
Yo quiero demostrar las irregularidades. Y luego, no sé quién tendrá que decidir o quién decidirá si esto va para adelante.
Claro.
Eso es. Si esto va para adelante, si es legal, si no es legal. Si aquí dicen que con todas estas irregularidades que están en el acta, que son las que te he dicho antes, es legal, yo perderé y no tengo ningún problema. Yo y mi equipo. Eso sí, si dicen que esas irregularidades no es normal en un proceso electoral, no sé lo que habrá que hacer. No sé si habrá que hacer unas elecciones de otra manera, no de otra
manera.
Claro,
hay que ver cómo
no
si hay culpabilidad, hay muchos casos legales.
Eso, luego habrá que demostrar, porque en el acta eso está, pues eso es lo que hay.
Vale, pues aclarado y dicho queda. Y me apetecía preguntártelo también, Gaizka, porque creo que hay mucha gente que, aunque ahora viva de las redes sociales, hay mucha gente que también no tiene redes sociales y a través de Radio Marca pues también se informa de este tipo de asuntos y que lo sepan que es verdad y es una realidad. Yo lo tengo aquí delante y es punto por punto lo que dice Gaizka Toquero. ¿Que son legales las elecciones? Pueden serlo y aquí no estamos diciendo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que la Junta de las Elecciones ha levantado una serie de situaciones y ha denunciado, pero la mesa electoral ha recogido una serie de situaciones que son cuanto menos curiosas. Y para terminar, Gaizka, tú estuviste por aquí el día que estuviste con Vicente Ortega y yo no sé qué estaba haciendo y te pregunté, que te dije que te veía muy finito y tú me contaste algo de los ayunos. Pero no me dio tiempo a preguntarte exactamente qué fue. Y sabes que ahora hay muchos que lo estamos practicando y me gustaría que le compartieras a la audiencia de Radio Marca, si no te es problema,
no.
¿Qué ayunos haces tú? ¿Cómo los haces? ¿Y por qué los haces? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo te va?
Bueno, pues la verdad que yo empecé con el tema de los ayunos por Endica Montiel, que es un nutricionista, pues bueno, que hay varios futbolistas que estamos trabajando con él. Y la verdad que yo mis últimos años de carrera, pues él me, obviamente, pautado siempre por un profesional, y eso siempre lo digo, que aquí ahora porque Gaizka Toquero diga en Radio Marca, oye, que a mí me va muy bien, esto siempre tiene que ir supervisado por un profesional. Yo, con Endica Montiel, me he ido muy bien, y yo suelo hacer el ayuno de 18-6, que son 18 horas de ayuno y 6 comiendo, y la verdad que yo me encuentro muchísimo mejor, ya te digo, no solo porque esté más delgado o menos delgado, sino porque duermo bien, descanso bien, me encuentro bien, tengo vitalidad, la verdad que no solo para el deporte, sino que creo que para una persona normal que tampoco tenga problemas, ya te digo que esto tiene que ir supervisado siempre, creo que es algo que es sano y que yo me encuentro, ya te digo que te encuentras muy muy bien.
¿Lo haces todos los días?
Bueno, no, hay veces que rompo el ayuno, o sea, y hay alguna vez que también he hecho un ayuno de 24 horas, pero tampoco tengo una pauta de decir todos los días. Yo, por ejemplo, tengo una comida con mi familia y como una persona normal. Lo que normalmente hago es no desayunar. Vale, me tomo un café solo y luego, pues desde la cena a las 9 más o menos que ceno hasta la 1 o 2, pues pasan ahí las 16 horas, que es cuando no ingiero alimento.
Vale, pues dicho queda, Gaizka. Yo quería que la audiencia también lo supiese porque me quedé con ganas de preguntártelo, así que lo dicho, que vaya muy bien mañana con Dazón, dale un saludito de nuestra parte a Rubén Martín y a Boyan, que son los que van a estar ahí contigo. Ahora vamos a escuchar también a Boyan, que tiene ya una agenda bastante apretada estos días y demás, y nos ha querido dejar una pildorita en referencia a la previa, que no sé si desearte que ganes en AFE, porque al final tiene que ganar el que decida lo que constituye el sindicato de jugadores, pero sí que haya unas elecciones limpias y que todo el mundo estéis conformes con lo que allí ocurre y que ya luego gane el que mejor propuesta tenga para el fútbol español, y que sobre todo que estéis muy bien de salud, Gaizka, que tu familia y todos estéis genial y que disfrutes mucho y te sigamos viendo con la energía que tienes, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Gaizka Toquero, en sintonía de Radio Marca, exfutbolista del Athletic, comentarista en Dazón, que vais a poder vivir la final, junto también a Bojan Krikić.
Hola, soy Bojan, y mi punto de vista sobre la final de Copa del Rey de este sábado es que va a ser una final muy competitiva, un partido donde el equipo blaugrana, para ganarla, va a necesitar tener una gran mentalidad, tener mucho carácter, sabe que para ganar un partido, una final y más contra un equipo como el Atleti de Bilbao, con el talento no basta. Vienen de perder la final de la Supercopa precisamente en gran parte por este factor. El Atleti es un equipo que sabe competir muy bien, que tiene jugadores de una gran experiencia, bien herido, viene de perder una final de Copa del Rey hace un par de semanas contra la Real Sociedad, por lo que vendrán con muchas ganas de ganar este título. Entonces el Barcelona tiene que igualar esas ganas, esa mentalidad, esa actitud, y ya sabéis, podéis disfrutar la final con nosotros en DAZN. Un abrazo.
Un abrazo también para Boyan, que ya digo que no ha podido estar porque tenía una agenda bastante ocupada, pero sí se ha querido pasar por el marcador de Radio Marca. Descansos los buscamos. El primero en Girona, Carlos.
Sí, descanso con 1-0 en el marcador. El gol de Cristian Estuani de penalti en el minuto 6. Y poquita cosa más ha pasado en esta primera parte. Destacar, eso sí, un gol. Bueno, poquita cosa más, digo. Un gol anulado ha habido también. Pero es que ocasiones.
Abad, que el chiste es al final.
Bueno, pero ha sido un gol anulado que se veía ya que lo iban a anular bastante claro fuera de juego. Era un disparo de Tejero, rebotaba en unas piernas de un defensa del Girona, le caía el balón a Sanabria, ahí estaba el fuera de juego y a partir de ahí el pase de la muerte para que Adrián pusiera el empate, que evidentemente no ha subido al marcador. Descanso en Montilivi, Girona 1, Zaragoza 0.
Bueno, pues el descanso que ya lo alcanzamos, el descanso que ya lo tenemos, también nos asomamos a lo de la Fuente de San Luis, Carl Martín.
Aquí todavía quedan 5 minutos 11 segundos para llegar al descanso. Se está haciendo largo Parra porque antes de arrancar el segundo cuarto se fastidió uno de los relojes de la canasta y a mitad del cuarto se fastidió la red de la canasta donde ataca Valencia Basket. Se ha parado todo, pero no ha cambiado el guión. Valencia Basket, que sigue en un 90% de acierto en tiros de 2, empieza además a enchufar las de 3 y Obradoiro, que solo vive de los puntos de Alex Suárez. 5 clavados para llegar al descanso, 45 gana Valencia Basket a 30 a Obradoiro.
Hemos pasado antes de un hombre que sabe lo que es jugar una final de Copa y que ya está retirado, a otro hombre que también sabe lo que todavía no sabe lo que es jugar una final. Así que 2 minutitos y estamos con él.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
The 15 minutes could save you 15% or more.
Oh, that's a cheer we used to do in softball.
What? It's actually Geico.
Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying.
The phrase is from Geico because they help save people money.
Geico? Yeah, they were our team sponsor.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
Ni el challenge de papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Radio Marca.
Siete para las 10 de la noche. Antes en el pizarrón hemos destacado a un nombre. Lo han sacado a colación David Timón, Alberto López Frau y Jorge Gómez, nuestros profes habituales en el ratito de táctica que dedicamos aquí en la radio del deporte al fútbol. Y ha salido el nombre de Óscar Mingueza. Lo han dicho ellos. Yo sabía que íbamos a tener ahora un ratito para hablar sobre este futbolista, que es una de las grandes apariciones del fútbol español, así lo han definido ellos. Pero no estaba nada preparado en el guión, pero así ha sido. Y yo recuerdo el día antes del debut de Óscar Mingueza, que aquí en la Radio del Deporte hablamos con Jordi Font, un hombre que lo había tenido en sus categorías inferiores, en las categorías inferiores del Barça. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Tú aquel día, yo recuerdo perfectamente que dijiste, sí, es verdad que es un chico joven, sí, es verdad que es un chico que pues no tiene experiencia, pero cuidado que este chico tiene la cabeza muy bien amueblada. Más allá de lo futbolístico, Jordi, que ahora también te preguntaré, Mingueza parece que tiene 30 años por cómo habla y cómo se expresa dentro de un campo, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre ha sido un chaval muy inteligente, muy maduro. Siempre se ha mostrado así. Y la verdad es que en ese aspecto, pues, estamos muy contentos de que las cosas le vayan muy bien, ¿no?
¿Cómo estás viviendo tú su crecimiento, su desarrollo, el verle jugar de lateral, de tercer central, de central puro, no sé, el ver a un futbolista que tú has visto crecer, triunfar en el Barça?
Bueno, la verdad es que es una cosa que te hace muy feliz, ¿no? Porque no en vano tú lo incorporas con 8 años y bastantes años después lo ves con el primer equipo. Y tenemos la gran suerte de disfrutarlo y de que él lo pueda disfrutar y de que el club se beneficie, ¿no? Del hecho de que entre pequeño y pueda hacer toda su carrera formativa en el club y luego pueda saltar al primer equipo en circunstancias especiales, pero hay que estar ahí, hay que estar preparado y él lo ha hecho.
Ha sido un crecimiento muy grande y muy importante. Yo creo que también, gracias en cierto modo a la aparición de un entrenador que apuesta mucho por los jóvenes, como es el caso de Ronald Koeman, pero como tú dices, hay que valer y mucho, ¿no? Porque no le ha temblado el pulso en ningún momento ante, vamos, se ha enfrentado a los mejores jugadores del mundo ya.
Bueno, está claro que partido a partido va dando pasos hacia adelante, pero también es verdad que en un momento dado ve que las cosas no van bien y que tiene que mejorar, como ha dicho alguna vez, y no busca excusas. Él da un paso adelante y busca en qué aspectos puede mejorar y en qué situaciones puede aprender o puede ser más fuerte y está preparado por si le viene la oportunidad. Le ha venido la oportunidad y la ha aprovechado de manera fantástica, ¿no?
Oye, Jordi, ¿cómo es la familia Mingueza?
Bueno, pues para mí es una familia muy especial porque incorporo al chaval con 8 años. Es una edad en la que tienes mucha relación con las familias porque, bueno, es interesante conocer todos los aspectos del chaval, del ambiente familiar, en la escuela. Y desde entonces que no hemos perdido el contacto, ¿no? Creo que es una familia que vale mucho la pena. La demostración es que tienen dos hijos fantásticos, porque Ari también, que juega en el femenino, también es una chica pues muy inteligente, que se está viendo su camino también en el fútbol femenino, y como padres deben estar súper orgullosísimos.
Menos mal que tienes un buen recuerdo de la familia Mingueza, que me llegas a decir algo malo, Jordi, a ver cómo saludo yo a Juan Carlos Mingueza. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fíjate que si llega a decir algo malo, que hemos tenido un lío esta noche, ¿no?
Ya, sí, hubiéramos acabado esto de cualquier manera.
Oye, lo primero, vamos, imagino que por la pandemia y demás haría mucho que nos veis, ¿no?
Pues sí, yo creo que la última vez fue en un partido del Barça B, la temporada pasada, en campo del Badalona, ¿no? Creo.
Sí, a principios de temporada, en septiembre.
Sí. Y alguna vez antes sí que habíamos coincidido muchas veces en campos, y por lo que ha dicho él, ¿no?, que no habíamos perdido la relación. Mantenemos siempre contacto por WhatsApp, por teléfono y tal, pero sí, debido a la situación que estamos viviendo, lamentablemente no nos hemos podido ver mucho.
O sea que imagino, Juan Carlos, que como Jordi fue una persona muy importante en la formación de Óscar, tendrás ganas de sentarte con él a ver un partido de Óscar, ¿no?, aunque sea en el sofá de casa o en el Camp Nou.
Hombre, en el Camp Nou sería maravilloso, porque eso indica que también puede ir mucha más gente aparte de nosotros, ¿no? En el sofá de casa, pues aún con las restricciones que hay, casi que lo podríamos hacer. Pero lo de verlo en el Nou Camp, pues casi que sería fantástico, precisamente porque no seríamos los únicos. Eso significaría que podría ir mucha más gente a verlo.
Vale, ahora contadme, Jordi o Juan Carlos, el orden lo ponéis vosotros, que vosotros mandáis, ¿cómo llega Óscar Mingueza al Fútbol Club Barcelona?
Creo que Juan Carlos te lo explicará muy bien,
¿eh? Juan Carlos.
Bueno, pues Jordi vino a verlo a un partido en Santa Perpetua de Moguda, que es donde vivimos nosotros y donde jugaba él, pues con la edad de 6 años. Vino a verlo y casualmente me preguntó a mí. Y entonces, pues claro, al preguntarme por mi hijo concretamente, le pregunté que quién era. Digo, ¿tú quién eres que preguntas por mi hijo? Y me dijo, no, soy Jordi Font, me explico quién es, entrenador de las categorías inferiores del Barcelona y tal, y entonces pues nos ha gustado cómo juega y ya estoy. Me pidió pues su nombre y un poquito de información acerca de él. Y luego recuerdo que vino otra vez a verlo, si no recuerdo mal, que yo sepa, a lo mejor vino más veces, eso no lo sé. Vino al campo del Caldas y allí ya me dijo que sí que estaba interesado en que fuera a hacer algún entrenamiento con él. Y el resto lo saben mucho mejor que yo. Porque Jordi, lo ha tratado como entrenador y conoce muy bien su formación.
Jordi, cuando llega Óscar allí al Barça, ahora le preguntaré a Juan Carlos cómo es la primera cena después de entrenar, pero ¿qué Óscar te encuentras tú? ¿Cómo es ese niño de 8 años que llega allí a la Masía?
Bueno, nosotros lo que hacíamos es cuando los veíamos, yo llevaba el Benjamín de primer año, que en esa época era